finanzas y el fomento del desarrollo de habilidades para tomar decisiones financieras. Otra novedad es el campeonato inclusivo de tenis de mesa en el espacio Joven del Palmar, estableciendo la participación de personas con y sin discapacidad, fomentando esta igualdad de oportunidades y el trabajo en equipo. En esta amplia programación tendremos también cosas, talleres como el crochet y customiza tu ropa para las habilidades manuales. También tendremos el taller de cómic manga y, por supuesto, los ya tradicionales talleres de baile, ya que el baile y la música tienen un protagonismo especial, no solo con el taller de salsa, el de bachata o el de K-pop.
Uno de los apartados importantes de este programa de Redes para el Tiempo Libre son las actividades de aventura y al aire libre, las enumeraba así la concejal de Talento Joven.
También tenemos una alta demanda en las actividades de Escape Room, por lo tanto hemos programado dos sesiones, una el sábado 24 de mayo y otra el domingo 15 de junio, así como una actividad de realidad virtual el domingo 6 de abril. También se llevará a cabo una observación astronómica el sábado 3 de mayo. En cuanto a estas actividades de aventura y de al aire libre, que también intentamos potenciar, ya que está demostrado científicamente que ayudan con la salud, al bienestar de la salud mental de los jóvenes, tenemos pues desde el taller de descenso por el río Segura, la vía ferrata de Redobán, taller de espeleología, es decir, una variedad interesantísima de actividades que podrán se desarrollarán desde en lugares de montaña hasta en nuestro mar menor.
Y por supuesto, en este programa Redes para el Tiempo Libre también va a tener protagonismo el 1200 aniversario de la ciudad de Murcia, con diferentes actividades programadas.
Vamos a descubrir estos 1200 años de historia a través de actividades de todo tipo, culturales, de ocio, que ensalzan el legado y la riqueza de la ciudad. Son en total 8 talleres, 4 de cocina para descubrir todos los sabores tradicionales de las diferentes culturas que han pasado por Murcia, 2 de senderismo y 2 rutas culturales. La más cercana es el próximo 29 de marzo, que es la Gincana Cultural por la Ciudad de Murcia, en la que los participantes recorrerán enclaves emblemáticos de la ciudad, resolviendo enigmas y superando pruebas que los llevarán a comprender la evolución histórica de la ciudad. También tendremos talleres de cocina, como acabo de comentar, 1200 años de sabores, que es una experiencia sensorial única, donde los jóvenes podrán aprender y luego podrán degustar platos inspirados en las tradiciones y la identidad murciana a lo largo de los siglos.
Para este programa Redes para el Tiempo Libre hay 500 plazas disponibles. Los interesados pueden inscribirse en la página web de Redes para el Tiempo Libre.
Pues muchas cosas para celebrar esos 1200 años de historia de la ciudad de Murcia, que se dice pronto, ¿eh? Más historias que les vamos a contar porque, se lo decía yo al principio, si han estado con nosotros desde las 12:20, que espero que sí, les he comentado que el Centro Regional de Modonación está llamando durante todo el día de hoy a todas las personas que puedan donar especialmente sangre del tipo A positivo ante la escasez de reservas en los hospitales. Toñi Gómez, como siempre, gracias por atendernos. Buenos días, bienvenida.
Hola, buenos días. Muchas gracias a vosotros por haceros eco de este llamamiento.
Bueno, un llamamiento que digo bien, ¿no? Ponéis en marcha porque necesitáis, bueno, cualquier tipo de sangre siempre es buena, pero especialmente hoy hacéis hincapié en el grupo A positivo, ¿no? A negativo, sí. Perdón, ¿no?
A negativo y A positivo. Ajá. Y además, curiosamente, el grupo A positivo es uno de los más comunes en la población y esto se debe pues al elevado consumo y la elevada demanda que hay por parte de los hospitales de componentes sanguíneos. El grupo A negativo, bueno, pues es un grupo escaso también en la población y, bueno, pues ahora mismo estamos con las reservas bajo mínimos y se da ese pequeño toque de atención, bueno, pues si disponemos de 15 minutos, acercarnos a cualquier punto que nos pueda venir bien en el centro de hemodonación. Esta tarde tenemos una donación además muy significativa porque la hacemos en el Museo de la Sangre, en Los Colorados, en el barrio del Carmen. Uh-huh. Invitamos pues a todas aquellas personas que quieran acudir, que bueno, ahora mismo van a ser recibidos con los brazos abiertos, como siempre, independientemente del grupo que tengan, pero sí que es cierto que hacemos hincapié en este grupo A positivo y ya negativo con carácter urgente, pues por las necesidades que hay ahora mismo y la demanda que hay por parte de nuestros hospitales.
Claro, decía yo que cualquier sangre, cualquier tipo es bienvenida, pero especialmente hacéis hincapié hoy en ese A positivo y A negativo. Los requisitos siempre los queremos recordar, pero es que son muy sencillitos para poder donar sangre, ¿no, Toñi?
Pues la verdad es que sí, Carmen, los cumplimos la mayoría de la población. Simplemente hay que tener entre 18 y 65 años, pesar más de 50 kilos y estar bien de salud en el momento de la donación. No podemos estar resfriados ni tener, bueno, pues ninguna patología grave, evidentemente, pero que cualquier persona, bueno, pues aunque esté tomando alguna medicación, siempre recomendamos acudir. A todos los donantes se le va a hacer un reconocimiento médico, una entrevista personal, y ya pues el médico decidirá si está apto para hacer la donación en ese momento, que seguro que sí, y que no nos pide nada, que no nos pide nada para atrás. Estamos, bueno, en unas fechas complicadas, previa también a la Semana Santa que se nos echa encima. Queremos agradecer, bueno, pues en este caso a los colorados, a la Archicofradía de la Sangre, que va a hacer honor a su nombre esta tarde en el museo. Mañana vamos a estar en la Cofradía California de Cartagena, además que es tiempo de cuaresma y muchas cofradías y juntas de hermandades de las distintas localidades de la región nos abren las puertas. El sábado vamos a estar en el Paso Blanco de Lorca. Enseguida vamos a pasar por la Junta de Hermandades Pasionarias de Cieza. Y bueno, pues agradecer a todos los donantes de sangre, bueno, pues esa respuesta que están teniendo, y ojalá y pronto podamos poner todas las gotitas en verde.
Sí, porque esas reservas que, bueno, somos muy solidarios aquí en la región de Murcia, Toñi, pero nunca es suficiente, ¿no?
A ver, nunca es suficiente porque, bueno, cada vez la medicina avanza más, cada vez la sangre o los componentes sanguíneos es un recurso más preciado y, bueno, pues hay que dar ese toque de atención que no se nos puede olvidar la importancia que tiene, que los donantes de sangre son un pilar básico en esta sanidad y que sin ellos no podemos conseguir esas donaciones de ninguna otra forma porque la sangre no se fabrica. Por lo tanto, seguimos apelando pues a la generosidad. Ajá. Que tienen los murcianos y murcianas para que todo siga, sí, funcionando como hasta ahora.
Como hasta ahora. Pues ya lo saben, hoy especialmente se necesitan donaciones de los grupos A positivo y A negativo, pero cualquier tipo de sangre es bien recibida, como siempre. Toñi Gómez, gracias por estar aquí y espero que esas reservas vayan hacia arriba. ¿Vale?
Ojalá que sí. Muchísimas gracias a vosotros. Un abrazo.
Adiós, Toñi. Buenos días. Stars down from the sky. I wanna live a day that never dies. I wanna change the world only for you. All the impossible I won't do. I wanna hold you close under the rain. And feel the pain. I know what's beautiful looking at you. In a world of lies, you are the truth. And baby, every time you touch me, I become a hero. Diana Ernestina Ilrose, conocida como Diana Ross, es una cantante, ya lo saben, y actriz estadounidense, bueno, lleva ya unos años retirada, fue la vocalista principal del grupo The Supremes, que se convirtió en el grupo de mayor éxito de Motown durante la década de los 60 y en uno de los grupos femeninos con mayores ventas de todos los tiempos. ¿Por qué la escuchamos hoy? Porque hoy, 26 de marzo, Diana Ross cumple 82 años. Nació en Detroit, en Michigan, tiene pues algo así como 1, 2, 3, 4, 5, 5 hijos estoy contando. Se ha casado en dos ocasiones y actualmente vive retirada, tranquilita, disfrutando de su vida, de, me imagino que de sus nietos, y cómo dejar pasar hoy esta maravillosa voz. Oh, Bueno, yo creo que todos los adultos tenemos manías, ¿no? De todo tipo, ¿eh? Manías con las cosas, manías con los horarios, manías con mil cosas, ¿vale? Pero no solo nosotros, porque los más pequeños, los niños, también, también tienen sus propias manías. Pero no se preocupen, porque vamos a ver si todo eso tiene solución y lo vamos a hacer de la mano de nuestro psicólogo habitual aquí en este tiempo de radio. Es Javier de Haro y él va a charlar, como siempre, como cada semana, con nuestra compañera Maite Fernández.
Las cosas que nos preocupan, con Javier de Haro.
Y nos preocupan especialmente cuando hablamos de los más pequeños de la casa. Y oye, hay que prestarle mucha atención, eso siempre nos lo dice Javier, que lleva más de 15 años con su espacio Te Ayuda a Educar. Nos ayuda a todos a darnos cuenta de cositas importantes del día a día, de cómo ser un poquito más felices en familia, de cómo afrontar los problemas que tienen los niños. Y hay veces que no sabemos, los profanos a la materia, no sabemos diferenciar entre esos tics que tienen, que son una manía temporal, o cuando esconden algún problema un poquito más serio. Así es que nos vamos a poner manos a la obra para detectar cuándo tenemos que preocuparnos y ocuparnos, que es lo más importante. No preocuparnos y paralizarnos, sino actuar. Javier de Haro, buenos días.
Muy buenos días, Maite.
Como digo, bueno, pues los niños tienen un montón de cosas que observar para bueno, pues saber que están bien, saludables, felices. Pero hay muchas veces que esos hábitos repetitivos que podemos encontrar en ellos esconden algo más.
Sí, es cierto, es cierto. Pues es muy importante cuando somos conscientes de lo que pasa, porque muchas veces no nos damos cuenta porque son cosas muy sutiles, por ejemplo, algún tipo de tic, como por ejemplo el parpadeo, ¿de acuerdo? Pero cuando nos damos cuenta tenemos que ver si es algo que interfiere en el día a día, si es algo que se mantiene y si es algo pues que tengamos que intervenir, por así decirlo, porque muchos tics son algo temporal, por así decirlo, que de la misma forma que vienen se van. Pero cuando vemos que interfiere, ahí ya tenemos que hacer cosas.
Evidentemente nos tenemos que poner manos a la obra y estar atentos. Hay muchas manías, Javier, seguro que tú has visto alguna que ahora nos puedes contar y que es más grave, pero bueno, morderse las uñas, un cierto balanceo, jugar con el pelo. A veces se dan pequeños tirones. Son síntomas que, como decimos, hay que estar atentos porque puede ser casual y temporal, pero otras veces esconden cosas, ¿no?
Claro, claro. Lo primero es saber diferenciar entre lo que es un tic, lo que sería una manía, y lo que sería, por ejemplo, un hábito repetitivo, una estereotipia, ¿de acuerdo? Un tic serían movimientos repentinos, como muy rápidos e involuntarios, como ese parpadeo, porque hemos dicho antes, por ejemplo. Cuando ya hablamos de estereotipias, son, diríamos, movimientos que también son involuntarios, pero que son rítmicos, y que tienen una duración, por así decirlo, un poquito mayor, como por ejemplo el balanceo. Y luego, cuando hablamos de manías, tenemos que ver si son cosas, diríamos, circunstanciales, por miedos, por seguridad, por nervios, o en cambio, si se deben a, por ejemplo, obsesiones que pueda tener el niño, ¿de acuerdo? Por eso es muy importante que observemos qué es lo que hace el niño y, sobre todo, también cuándo lo hace. ¿Cuándo lo hace? Porque tenemos que ver muchas veces, este tipo de situaciones se dan pues cuando el niño está cansado, cuando tiene ansiedad, cuando hay estrés y también cuando está mucho tiempo delante de las pantallas. O sea que lo primero que tenemos que hacer es saber diferenciar eso y ver cuándo se da. Y a partir de ahí, pues lo que hemos comentado, ver si interfiere en el día a día, ver si se mantiene y si es que sí, poder intervenir.
¿Es más normal que estos tics, que no son importantes, se produzcan en edades más tempranas?
Sí, de hecho, a partir de los 4 o 5 años es muy habitual que casi un 25% de los niños lo suelen manifestar, más niños que niñas, es muy habitual que aparezca. Aparezca, por ejemplo, el carraspeo, aparezca, por ejemplo, el parpadeo. Es muy habitual y, de hecho, la gran mayoría de veces que pasa esto, desaparecen, tal y como vienen. Pero es cierto que en otras circunstancias se pueden agravar. Se pueden agravar cuando se mantiene ese estrés, cuando no saben cómo trabajarlo, cuando están relacionados con algún otro tipo de patología, como por ejemplo con un trastorno de espectro autista. Entonces, en esos casos es muy importante, pues lo que hemos dicho, el que podamos intervenir con ellos.
Evidentemente, bueno, pues hay, como decíamos, bueno, pues el que se muerde el labio, pues puede ser una cuestión banal, pues circunstancial, pero hay niños, Javier, que incluso se hacen daño físico, se arrancan el cabello, se muerden hasta hacer sangrar. Evidentemente, eso ya estaríamos hablando de un trastorno obsesivo compulsivo, ¿no?
Podría ser. De hecho, hay niños incluso que se lesionan a sí mismos, que hacen cortes, hacen heridas, o cuando tienen alguna herida se la rascan de forma compulsiva. Ahí sí que hay una interferencia muy grande. Lo primero que tenemos que tener claro es que cuando estamos viendo esto, al final si les pedimos que paren, si les amenazamos, si les presionamos mucho, generamos el efecto contrario. O sea que eso es lo primero que tenemos que tener en cuenta, que al final es un tema que muchas veces va ligado a la ansiedad, tanto si es un trastorno obsesivo compulsivo como si es algún tipo de manía, como normalmente ellos hacen eso pues para tranquilizarse, y cuanta más presión le metamos, por así decirlo, más lo van a hacer.
Claro, evidentemente las prohibiciones ya de por sí no les gustan y sobre todo si ponemos el foco quizá les asustemos más, pero sí que habrá formas de redirigir, ¿no? De ir hablando con ellos, de ver evidentemente por qué lo hacen y cómo ir poco a poco encauzando esa situación, ¿no?
Sí, por supuesto. Pues mira, lo primero es que sabemos que, por eso decíamos que es muy importante ver en qué momentos lo hacen. La gran mayoría es momentos, lo que hemos comentado, momentos donde hay tensión, donde hay estrés, momentos donde se sienten inseguros o momentos donde tienen un exceso de pantalla. Por eso, lo primero que tendríamos que hacer siempre es tranquilizarnos y transmitirles mucha tranquilidad, no sobreatender, no estar contando cada vez que lo hace, porque si le metemos presión. Lo segundo, vamos a descartar posibles problemas que puedan ir asociados a esas manías, esos tics, por ejemplo, un problema de visión, un TOC, un trastorno del espectro autista. Luego también es muy importante que eliminemos la sobreexposición de las pantallas, no les ayuda. Y luego a partir de ahí yo siempre aconsejo lo mismo. Independientemente de que sea una cosa o la otra, vamos a ayudarle a afrontar ese tipo de situaciones que le ponen nervioso, pues a través de, no sé, técnicas de relajación, técnicas para el control de la ansiedad, a través de dibujar, de respirar. En la medida que podamos anticiparnos y prevenir ese tipo de situaciones, les vamos a ayudar a que no la hagan. Y cuando no la hacen, va a ser mucho más fácil que no haya esa ansiedad y que, por tanto, disminuyan las manías y los tics.
Que evidentemente, bueno, pues como decíamos al principio, algunas serán casuales y temporales, otras esconden algo más grave, por lo que habría que ponerse sí o sí en manos de un profesional.
Exacto, es muy importante lo que hemos comentado. Si vemos que es algo que interfiere significativamente en su día a día, si es algo que se mantiene constante, obviamente si yo veo que está haciendo lesiones o que se está, no sé, haciendo heridas en los dedos, no voy a esperar a que se mantenga una temporada, sino que es el sentido común, por así decirlo. Pero en el momento que vemos que interfiere en su día a día y que se mantiene, diríamos, durante, no sé, más de 2-3 meses, de forma continuada, porque muchas veces van y vienen, de forma continuada, ahí sí que sin duda hay que acudir a un profesional.
Bueno, pues nosotros hacemos lo que podemos, adelantamos algunos consejos para esas personas que puedan estar observando esos tics, esas manías repetitivas en los niños, pero siempre están los psicólogos para ayudarnos, para curarnos el alma y la mente, en este caso de los más pequeños, con lo cual te agradecemos un montón los consejos que nos has dado hoy y por supuesto que la próxima semana seguimos.
Genial, Maite, muchas gracias.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Hola, soy Isaac.
Yo soy Emma. Tenemos un proyecto muy importante que contarte.
La Fundación Aladina va a construir un gimnasio para los niños y niñas del Hospital Virgen de la Risaca. Y tú puedes ayudar. Lleva su pañuelo de la huerta a estas fiestas. Puedes encontrarlo en El Corte Inglés, Las Barracas, Cano y Cánovas o en la tienda de aladina.org. Colabora Ayuntamiento de Murcia.
COPE Nazarena. De lunes a viernes, vive la emoción, la tradición y el sentimiento cofrade a través de COPE más Murcia. En Cuaresma y de la mano de Pedro González, te contamos todo lo que rodea nuestra Semana Santa, con los sonidos de la calle, su música pasional y los actos previos más destacados. Escucha COPE Nazarena a partir de las 7 y 10 de la tarde en COPE más Murcia y a través de cope.es. COPE Nazarena.
Con el patrocinio de Vidal Murcia Seguros, HJL Corte Láser, Grupo Marmo, Beauty Home Interiorismo, Pollos Pujante Plus y Caravanas Murcia.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Entramos en el Parque Terra Natura Murcia. Conoce y descubre todos los eventos, actividades y novedades que Terra Natura Murcia tiene para ti.
Pues hablamos ahora, y no precisamente de una manía, sino de toda una buena noticia. Y bueno, pues para los niños especialmente siempre es una alegría el disfrutar de Terra Natura y de todo lo que nos ofrece este parque en las diferentes épocas del año. Ahora, con esta primavera recién estrenada, también hablamos hoy de Terra Natura y de un cumpleaños muy, muy especial, porque es el de Brisa, uno de los primeros linces ibéricos nacidos en cautividad, que cumple 20 años de vida, precisamente aquí en Terra Natura Murcia. El responsable de animales de este parque, como siempre, Manuel González, buenos días, bienvenido.
Hola, muy buenos días.
Bueno, estáis de enhorabuena, y sobre todo Brisa, ¿no?, que cumple 20 añitos de vida. Es uno, decía yo, de los primeros linces ibéricos nacidos en cautividad, ¿no?
Pues así es. Brisa pertenece a la primera camada que nació en cautividad en los centros de cría de Doñana, ya hace, pues claro, 20 años. Y bueno, es un referente pues dentro de lo que es el programa de conservación del lince ibérico, ¿no? Uh-huh.
Háblanos un poquito, Manuel, de Brisa, porque no sé cuánto tiempo lleva en el parque, a pesar de esos 20 años que cumple, pero háblanos un poquito de este animal.
Brisa pertenece a una camada de tres linces, que son los primeros que nacieron en cautividad. Y bueno, el objetivo principal del programa era tener linces de cautividad para poder reproducir, con el fin de soltar esas crías en libertad, ¿no?, para reforzar la población de lince, que en aquellos momentos, hace 20 años, pues estaba en una situación crítica, ¿no?
Yeah.
Brisa completó, creo que son 10 temporadas de cría, con lo cual, pues, no sé cuántos cachorros en total, pero bueno, imaginemos una media de 2-3 cachorros por temporada, fueron los que se fueron soltando en libertad, pues, para lo que decimos, para reforzar la población. Uh-huh. Y una vez cumplió los 15 años, que ya es una edad de la que, bueno, pues ya es difícilmente animal reproductor, se decidió trasladar a un centro zoológico, pues, bueno, para que los últimos días pues estuviera más tranquila y tal, porque los centros de cría son centros en los que se trabaja pues de forma muy muy privada, muy íntima, pues para que los animales no tengan ningún tipo de problema a la hora de reproducir, ¿no?
Sí.
Y ahora, pues bueno, hace 5 años vino aquí con un macho. No son reproductores, porque el macho tiene la vasectomía. Y bueno, aquí está la pareja estos últimos 5 años.
Ajá. Hemos dicho que tiene 20 añitos. No sé si en la vida de un lince, Manuel, son muchos. ¿Cuál es su esperanza de vida?
Son muchos.
Son muchos, ¿no?
La esperanza de vida de un lince en libertad ronda los 12, 13 años no más. Hay que tener en cuenta que los parques y los centros tienen servicios veterinarios, la alimentación asegurada y todo eso, pues bueno, prolonga un poco más los años de tener mejor calidad, sí, de vida, ¿no? En libertad, un animal cuando se hace mayor, pues ya tiene más dificultades para cazar, tiene ya más problemas de salud, y bueno, en los centros como nosotros, con veterinarios, se puede paliar todo ese tipo de cosas y tener el animal unos cuantos años más, ¿no?
Uh-huh. Hecho, que en este caso, son muchos.
Sí, y de hecho, o sea, no tiene ningún tipo de tratamiento veterinario, al margen de inicio es un animal que nació con epilepsia, por eso es un animal que de primeras es descartado para suelta en libertad y se le utiliza como animal reproductor, ¿no? Uh-huh. Porque la epilepsia en libertad es la muerte segura y, sin embargo, en cautividad con medicación no tiene ningún problema y puede durar, por de momento, los 20 años que lleva con nosotros.
¿Y cómo es el día a día de este animal? Quiero decir, ¿qué tipo de alimentación lleva? ¿Qué tipo de cuidados son los que necesita?
Bueno, los animales cuando llegan aquí, nosotros tenemos dependencia de los centros de cría, con lo cual ellos pues nos mandan unas pautas a seguir, ¿no? El tipo de instalación, el tipo de vegetación, para que ellos estén en un entorno cómodo. Y luego la alimentación es súper estricta. El lince, básicamente, en un 90% largo, se alimenta solo de conejo.
¿Conejo?
Es lo que hacemos.
Solo carne de conejo, sí.
Nada más. Sí que es verdad que puntualmente, bueno, pues se puede suministrar pues alguna perdiz o alguna codorniz, que en libertad de vez en cuando las pueden cazar si no tienen conejo en ese momento. pero la alimentación es muy estricta. El INCE es un especialista y es un auténtico, vamos, cazador de conejo. Y es lo que se le suministra aquí. La cantidad más o menos es un kilo diario, con lo cual un conejo más o menos, un conejo estándar, tipo de carnicería, pues puede pesar pues por ahí 900, un kilo 100. Y la verdad es que se lleva a rajatabla, o sea,
sí.
Un kilo de carne de conejo al día y ya está.
Ya está, bueno, pues no, quiero decir, no come mal en animalito.
No,
en
no.
cuanto a su físico, quiero decir, su peso, por ejemplo, no sé, este animal.